Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos al informativo diocesano con el que cada domingo les saludamos en estos minutos de la mañana. Les saluda y acompaña Ana Díaz. Los proyectos y actividades que los institutos diocesanos tienen para estos días de final de curso es el tema que traeremos hoy a la entrevista. En las noticias informaremos de algunos retiros, campamentos y cursos previstos para el mes de julio y les anticiparemos algunos datos sobre el tercer maratón online que ya está preparado para el curso que viene, además de la exposición sobre el venerable Antonio Vicente González que se está preparando. Acaba el curso escolar para los centros educativos y llega el momento de planear los meses de vacaciones. Un periodo que se repite cada verano, pero que en esta ocasión tiene el añadido de que retomamos unas actividades extraescolares que no se celebraban desde antes de la pandemia. Los institutos diocesanos Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina y Nuestra Señora del Pilar se encuentran de lleno preparando esos meses de verano y para contarnos con detalle el programa que se está elaborando, se encuentra con nosotros su gerente, José Antonio Sánchez. Hola, José Antonio, buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Bueno, antes de entrar en la materia que estamos anunciando, ¿cómo ha transcurrido este curso 2021-2022?
Este curso se podría calificar como la vuelta a la normalidad dentro de las incertidumbres, ¿no? Porque hemos pasado distintos momentos, ¿no? Entonces, ha sido un curso de mucha adaptación, ¿eh? Dependiendo en qué estado se encontraba la pandemia, pues así hemos tenido que estar reorganizando actividades que estaban planificadas y que no se podían realizar por el nivel en el que nos encontrábamos. Eso implicaba que tenías que llevarla más a final de curso, eso implica que se te amontonan vallas de ellas. Bueno, pues ha sido eso, un curso en el que volvemos a la normalidad, pero desde la incertidumbre.
¿Y se consideran alcanzadas las metas que se han propuesto al inicio del curso?
Nosotros tenemos un alto grado de consecución de las metas, pero gracias a esa capacidad de adaptabilidad de la que hemos hecho gala, ¿no?
Sí.
Por ese motivo, los objetivos que nos habíamos propuesto al principio de curso se ha conseguido un porcentaje bastante elevado.
Bueno, pero siempre queda algo pendiente, ¿no?
Siempre quedará. En educación siempre queda algo por hacer.
¿Qué sería lo más importante que queda pendiente para el curso que viene?
A ver, para el curso que viene lo más importante es la implementación de la nueva norma educativa, ¿no?
Claro.
Ese es el reto que tenemos, ¿no? Sabiendo que la administración va lenta, todavía no han salido publicados los currículum de secundaria y bachillerato, ¿no? Todavía tenemos estas incertidumbres sobre nuevas figuras que tienen que aparecer. Entonces, estamos un poco viviendo en esa de no saber por dónde va a concretarse determinados aspectos.
Sí.
Por suerte, el plan de estudio se terminó de concretar en este mes, pero claro, un poquito tarde también para hacer la orientación al alumnado, ¿no? Para ayudarle a tomar decisiones sobre las materias que les conviene cursar de cara a los estudios posteriores. Con la implementación del primero de bachillerato pues pasa un poco lo mismo. El bachillerato general pues está ahí difícil hacer una orientación cuando no teníamos todavía muy claro cuáles son las materias.
Estamos en una situación de stand-by. Bueno, la principal meta de los institutos diocesanos sabemos que es conciliar de manera natural una educación académica exigente junto a una educación en valores. ¿Esto se está consiguiendo?
Por suerte, tenemos unos chicos y chicas que son magníficos. Eso quiere decir que detrás de ellos hay también una familia magnífica, ¿no? Nosotros no podemos quejarnos de nuestro alumnado, todo lo contrario. Si quieres, te cuento un poco la última experiencia.
Sí, sí.
Ellos han hecho el Camino de Santiago, un grupito de ellos, antes de Semana Santa. La semana pasada, concretamente el jueves por la noche, vinieron de Italia, ¿no? Y da gusto escuchar cuando los guías te felicitan por el grupo, ¿no? Por un grupo de chicos que son magníficos, que son puntuales, que escuchan. Oye, pues yo creo que eso nos enorgullece a todos, a nosotros como docentes y a las familias, ¿no? Entonces, yo me siento, creo que los valores tienen que ser también algo natural, que va creciendo junto con ellos. Y en la medida en que somos capaces de que ellos sean partícipes y protagonistas también de su proceso educativo, mejor que mejor. Ayer un grupito de ellos expusieron una obra de teatro para la familia, ¿no? Y el salón de actos se llenó. O sea, yo creo que ahí hay el valor del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, de la responsabilidad, de la solidaridad, pues que se va haciendo junto con el otro proceso formativo.
Bueno, y ustedes también a lo largo del curso ponen muchísimo acento en todos estos temas, con retiros del alumnado y de los padres, celebraciones en tiempos fuertes, convivencias, ¿no?
Sí. Este año se ha tenido que adaptar también a la realidad de las cosas, ¿no? Evidentemente, lo que fue hasta antes de Semana Santa, pues las convivencias fueron por centro, no fueron por convivencias intercentro, las convivencias fueron cada uno en una habitación individual con uso de mascarilla, ya al final ya comenzaron a ser más flexibles, adaptándonos a esa realidad que teníamos, pues se han seguido realizando las actividades importantes, como tú has nombrado, el tema de la convivencia, el tema de la Pascua Juvenil, el tema de los encuentros con la familia.
Bueno, y después de 2 años se vuelven a poner en marcha las actividades de verano, unas actividades que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando sobre educación en valores. Por lo pronto sabemos que el 30 de junio empiezan los campos de trabajo.
Todavía de manera con calma, con tranquilidad, no va a ser ni el número de personas implicadas lo mismo que antes de la pandemia, pero bueno, se trata de ir volviendo a la normalidad, ¿no? Entonces, como tú dices, el día 30 por la tarde, o sea, mañana por la tarde, comienza un campo de trabajo que se desarrolla en Tafira, que como objetivo tiene la construcción de un merendero en el centro pastoral de Tafira. Entonces, los chicos, que sobre todo van a ser de tercero y cuarto, ¿no? Pues van a pasar unos días trabajando y desarrollando ese campo para que esté al servicio después de toda la comunidad.
Bueno, y otra actividad que ya se ha nombrado en esta entrevista es el Camino de Santiago. Para ustedes eso es muy importante, lo han hecho siempre. Y este año me imagino que con una importancia especial por ser Año Santo Jacobeo.
Correcto.
¿Sí, por qué le dan tanta importancia a esta actividad?
Yo no sé qué es más importante en el Camino de Santiago. Si lo más importante es el Camino de Santiago o lo más importante es la preparación para ir al Camino de Santiago. No sé si me he explicado, ¿no?
Sí, sí.
Las dos cosas son importantes. Pero el que tú durante todo el curso vayas haciendo caminatas, vayas preparando el cuerpo, vayas preparando la mente, vayas preparando al grupo, que el grupo se vaya consolidando y se vaya haciendo, todo eso va ayudando a que después cuando realicen el camino sea una experiencia físicamente agradable, primera cuestión. Y después, espiritualmente, pues también sea un encuentro fuerte, de encuentro consigo mismo, de encuentro con los demás y de encuentro con el Señor, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante, ¿no? Porque es una experiencia del esfuerzo personal, ¿no? De que se van preparando a lo largo de todo el año, no solamente al final no es ir por ir, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Es tan importante el previo como el en.
Es una catequesis, ¿no?, continua, ¿no?, desde que empieza el curso.
Claro,
podríamos denominar así.
Sí, bueno, porque tiene un elemento de preparación también, como son cuando vas a visitar un templo, también saber leer el arte, saber leer la arquitectura, saber leer, pues un montón de cosas que muchas veces no la encontramos a nuestro alrededor y que no nos paramos, no nos centramos en ellas.
Sí, y todo eso implicado con una actitud cristiana, ¿no?
Bueno, eso intentamos.
Además de estas actividades, José Antonio, y de los viajes de estudio que se han programado para estos últimos días del curso, ¿va a haber alguna otra actividad que sea digna de mención?
Por ahora no, porque tampoco queremos ir poquito a poquito, ¿no? No ha ido bien las experiencias que hemos hecho a lo largo de este año, no hemos tenido así ninguna dificultad en el desarrollo de las experiencias con respecto al tema COVID, pero vamos a ir poquito a poquito.
Bueno, y para terminar, como gerente de los institutos desde hace ya algunos años, ¿qué aspecto subrayaría para invitar a los padres y a los jóvenes estudiantes pues a incluir estos centros educativos en su lista de opciones para el curso que viene?
Hay un primer elemento, que somos centros familiares, donde los alumnos y los profesores se conocen, donde se le da una participación importante a la familia, donde hay un seguimiento interesante al alumnado, que lo pueda hacer tanto el padre y la madre desde casa, asistiendo a las tutorías, como no, a través de la plataforma educativa. Hay un buen nivel de contenido. Yo creo que son motivos suficientes para poder estar dentro de esas posibilidades que tiene la familia de elegir centros, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los centros concertados, que yo creo que trabajamos tanto en la dimensión intelectual como en la dimensión humana, como en la dimensión espiritual, ¿no? Tratamos de crear personas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Creamos personas.
Pues creando personas, ¿no? Despedimos, José Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ti, Ana.
Feliz domingo. Hasta luego.
Igualmente.
A continuación, les ofrecemos las noticias. A las 7 de la tarde de mañana, lunes 27 de junio, en la Catedral de Santa Ana dará comienzo la misa de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, a quien el Papa Juan Pablo II le llamó el Santo del Ordinario. Esta Eucaristía conmemorativa de su festividad y que la Iglesia celebra cada 26 de junio estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos, y concelebrada por el vicario del Opus Dei, José Javier Marcos. El Centro Loyola, a través de las Escuelas de Perdón y Reconciliación y siguiendo el método ESPERE, invita al curso que se impartirá en la Casa de Espiritualidad de los Lagares de Tafira Alta del 8 al 13 de julio con el lema Sanar mis heridas, y en el que se darán pautas para transformar constructivamente, tal y como indica el programa, nuestras rabias, odios, rencores y deseos de venganza. Los interesados en formalizar la inscripción deben llamar al 928-350094. Otra de las actividades que propone el Centro Loyola son los ejercicios espirituales que ofrecerán el mes de julio en la Casa de Espiritualidad de los Lagares de Tafira Alta y que impartirá el sacerdote Luis María Guerra. Serán del 24 al 31 de julio y la inscripción la han de formalizar llamando al mismo teléfono, al 928-350094. Ya está programado el tercer maratón online de cuentacuentos solidarios e historias con vida, según nos informa la Delegación de Misiones. Será en noviembre y en esta ocasión, siguiendo la metodología de aprendizaje y servicio, se pretende que los niños y jóvenes de edades entre los 10 y los 18 años conozcan las necesidades sociales que existen en aquellos lugares donde desarrollan su labor los misioneros y misioneras de Canarias, a la vez que conocerán la vida que llevan los niños de Angola de su misma edad. Es una dinámica en la que se piensa especialmente en el alumnado para que reflexionen y emprendan acciones encaminadas a ayudar a los misioneros en mejorar las condiciones de vida de estos niños. Después de esta reflexión, a los alumnos se les invita a escribir un cuento que recoja lo aprendido, a grabar un vídeo narrando el cuento para que se difunda el 29 de noviembre durante este tercer maratón online de cuentacuentos solidarios por las redes sociales y el canal de YouTube de la Delegación Diocesana de Misiones. Y por último, que estos alumnos realicen un gesto solidario para apoyar la labor del misionero en Angola con la aportación de un donativo que irá destinado a un proyecto de MISEVI con el que se quiere mejorar la calidad de la educación de los niños en tres zonas de Lobito. Se está preparando la exposición sobre el venerable Antonio Vicente González, que se podrá visitar el próximo mes de octubre en la Casa de la Iglesia. Lleva por título Un héroe de otra época y dio su vida. Y está organizada por los profesores del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Agüimes, José Juan Artiles y Juan José Sánchez. En ella podremos apreciar vídeos y objetos complementarios referentes a la vida del venerable Antonio Vicente González, como es el busto en barro elaborado por la Asociación de Vecinos de Agüimes, paneles de PVC sobre caballetes y la placa original que estuvo en su casa y aún se conserva. Los paneles muestran aspectos de su vida, del proceso de beatificación y la vinculación del venerable canario con el sacerdote impulsor de su causa de canonización, Juan Artiles Sánchez, fallecido en el año 2017. Antonio Vicente González, natural de Agüimes, en Gran Canaria, fue declarado venerable hace 2 años por el Papa Francisco. Murió el 22 de junio de 1851, a la edad de 34 años, y 2 episodios marcaron especialmente su corta vida sacerdotal: la hambruna y la posterior epidemia de cólera, que dejó un gran número de muertes en la isla de Gran Canaria. Debido a su entrega total a estos enfermos, él mismo acabó contrayendo la enfermedad del cólera que le produjo la muerte. Les deseamos un feliz fin de semana y nos despedimos hasta el domingo. Hasta entonces, y que disfruten de una buena semana.